Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Madrid solo pide que no la sometan al infierno fiscal. Con estas palabras se ha referido su presidenta Isabel Díaz Ayuso a la financiación autonómica sobre la mesa en la conferencia de presidentes de Santander. Además, sugiere que si el gobierno quiere romper la caja común, que someta esta decisión a una votación de los españoles. Por su parte, el presidente asturiano Fernando Barbón asegura que en el encuentro ha visto a dos partidos popular, el institucional y el entendimiento y el que se opone a todo por sistema. Volvemos al Palacio de la Magdalena, María Gutiérrez.
Ayuso defiende que España no es un Estado federal y le dice a Sánchez que si quiere cambiar esto, que lo ponga en su programa electoral y se presente ante los españoles. Mientras tanto, remarca que somos un único país, 17 regiones y todo lo que es de todos se tiene que debatir abiertamente en confianza porque es para decidir entre todos qué España queremos.
Si alguien quiere cambiarlo de todos, primero se habla entre todos, no con las plurinacional, Estado federal, no es cierto.
El socialista Emiliano García Page, por su parte, desde Castilla-La Mancha, insiste en que se olviden del cupo catalán y su compañero asturiano, Adrián Barbón, marca dos modelos entre los presidentes populares hoy aquí reunidos, los que estaban dispuestos al acuerdo y al entendimiento y los que han dicho no a todo.
Gracias, María. Y hoy se cumplen 3 años desde que se declaró el fin de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, la más larga y dañina desde que hay registros en la isla. Cerca de 7.000 personas fueron desalojadas y unas 1.300 viviendas destruidas. También arrasó unas 370 hectáreas de cultivo, la mayoría de ellas dedicadas al plátano. 3 años después, sigue habiendo muchas dudas, sobre todo para encarar las obras de recuperación. Los proyectos se centran todavía en la construcción de nuevas carreteras.
Primero se hicieron las carreteras, digamos, principales, que serían pues la carretera de la costa, la carretera, la que comentas, de la Laguna de las Norias, que son carreteras que es importante porque la isla había quedado cortada. Y una vez realizada, ya se van haciendo distintas vías de acceso, distintos caminos para llegar a las parcelas de los afectados.
Has escuchado a Héctor Izquierdo, del comisionado especial para la reconstrucción de la isla de La Palma. En menos de una hora en la linterna de COPE nos iremos hasta la zona afectada para conocer cómo están encarando hoy los vecinos de la isla de La Palma la reconstrucción de su tierra. Y aunque el frío y las precipitaciones están siendo la tónica en estos primeros días de diciembre, un anticiclón nos dará una pequeña tregua en las próximas horas, especialmente a partir del domingo. Solo se esperan nubes con lluvias en el Cantábrico y en los Pirineos. La cota de nieve subirá a los 1.200 metros en esa zona. Las temperaturas aumentarán ligeramente, sin grandes cambios en Canarias. Y hoy empieza la penúltima jornada de la Liga de este año 2024, Teresa Vasallo.
A las 9 empieza la 17ª jornada de la Liga con un partido con dos equipos de la zona baja de la tabla, el Real Valladolid y el Valencia. Y como siempre, lo puedes seguir en tiempo de juego a través de COPE+. Mañana el Real Madrid se enfrenta al Rayo Vallecano a las 9 y en la Premier, el domingo, el City juega ante el Manchester United. Los de Guardiola tan solo han ganado un partido de los últimos 10 y el español tiene muy clara la razón.
Estamos jugando sin el Balón de Oro y sin el mejor jugador de Inglaterra la pasada temporada. Los Bulls ganaron 6 NBAs con Michael Jordan y desde que se retiró, ¿cuántas? Ningún equipo puede jugar sin el Balón de Oro y sin el mejor jugador de la temporada. Claro que es difícil. Ahora mismo no podemos competir, podemos sobrevivir.
Por otro lado, la selección española ya sabe a quién se tiene que enfrentar en la fase de la clasificación para el Mundial 2026. Si los de Luis de la Fuente ganan la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones ante Países Bajos, jugarán ante Turquía, Georgia y Bulgaria, mientras que Polonia, Finlandia, Lituania y Malta serían sus rivales si pierde.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 8 grados en la puerta de Alcalá. Nos espera un sábado nuboso y un domingo con más sol. El gobierno regional ha activado la alerta de alto riesgo por ola de frío. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por lados en Torrejón, A42 Getafe y A6 Majadahonda. De salida, A3 Rivas. En la M40 Coslada hacia la A3 y M50 Majadahonda sentido A6. Renfe suma a partir del domingo 4.000 plazas semanales más del corredor de alta velocidad Galicia-Zamora-Madrid, con la entrada en servicio de dos nuevos convoyes con mayor capacidad de viajeros. Y el alcalde de Almeida ha inaugurado la pista de hielo que el ayuntamiento instala por Navidad en el Palacio de Cibeles. Este año se rinde homenaje al comercio de proximidad con la campaña Tu Navidad a la vuelta de la esquina. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Viajamos a 1979. En el programa de televisión Aplauso se desata la locura con dos hermanos. Lo estamos escuchando. Pecos forman parte de la historia de la música de la España de la Transición. Estábamos hablando del año 1979. Por el fenómeno fan sin precedentes que generaron además en nuestro país. Dos hermanos, uno rubio y otro moreno, uno con 17 años, otro con 15, una voz aguda, otra más grave, carnaza hormonal de la superpop de la época. El dúo que volvió locas a tantas adolescentes hace 45 años, pues se encuentran aquí sentados a mi lado a esta hora de la tarde de este viernes, y es que lo que parecía impensable se ha hecho realidad. Javi, Pedro, Pecos, muy buenas tardes, muy bienvenidos buenas. A la tarde de COPE. Qué bueno, cómo buenas me gusta tardes. Veros de nuevo juntos.
Claro, y a nosotros buenas estar tardes. Juntos.
¿Cómo estás?
Bueno, esta vuelta tiene un motivo y no voy a ser yo quien lo diga, para eso estáis vosotros aquí.
Bueno, pues es una celebración de que hace 45 años que sacamos el primer disco y vamos a celebrarlo con toda la gente que nos ha seguido durante todo este tiempo. Y esperamos que todos vayan y se diviertan y canten las canciones que conocen de sobra con nosotros y se lo pasen lo más genial posible.
Porque vais a hacer una gira.
Vamos a hacer una gira, sí.
En 2025.
En 2025 y, bueno, sabemos más o menos cuándo empieza, que es el 23 de marzo. Lo que no sabemos es cuándo va a acabar, que ojalá pues acabe muy tarde.
Bueno, están aquí Javi y Pedro, están con nosotros en la tarde de los Pecos y tenemos aquí a unas groupies, que hace, fíjate, hace unos cuantos años, hace 45 años, Mari Carmen, Yoli y Mercedes, son tres hermanas de Madrid que están entusiasmadas, me han dicho que han ido hasta la peluquería.
¿Ah, sí?
¡Hombre, claro!
Bien guapas
claro,
que están.
Claro, claro, es que sois, claro que sí. Sois bueno, pues los ídolos, de ellas son sí. Vuestros fans, uh-huh. Como... tantas y tantas adolescentes, ahora enseguida vamos a hablar con ellas, de aquellos años, ¿no? De la transición, de los años 80, que uh-huh. Se volvían absolutamente locas con vosotros. ¿Cómo lo vivisteis vosotros estos? Porque bueno, fuisteis el primer grupo de fenómeno fan.
Mírales las caras, con mucho miedo.
¿Con miedo?
No, eran buenas. Y nada, pues lo vivimos con mucha ilusión, con muchas ganas, con... bueno, éramos todos muy, muy jóvenes, ¿no? Y bueno, empezábamos un camino que lo que queríamos hacer pues es durar mucho en esta profesión, ¿no? Y bueno, pues camino vamos de ello.
Bueno, decíamos que empezáis la gira el próximo año, el 23 de marzo de este 2025 que tenemos ya prácticamente encima. Una gira que se llama Dos voces y una historia. Dos voces que son inconfundibles. Bueno, nuestra Rosa Rosado es que es otra fan vuestro y ahí está cantando como una loca.
Estamos encantados con tanto cariño y estamos un poco
abrumados.
¿No?
Pues esto es vuestra reaparición después de muchos años que nos habíamos visto juntos, así que imaginaros la que os espera a partir de ahora, ¿no? Y hablábamos de esta gira que se llama Dos Voces y una Historia. Dos voces que fueron clave en vuestro éxito, porque la voz aguda de Javier y la voz más grave de Pedro sonaban muy bien, empastaban muy bien.
Sí.
Esperemos que con los 62 años que tenemos ahora, 62 y 64, sigan empastando.
Seguís en plena forma.
No. Qué buena eres. ¿Cómo te quiero?
Bueno, Javier, sí, Pedro, a ti te teníamos la pista un poco más perdida, ¿no? Que has estado, sabemos que has estado componiendo.
Sí, yo me dediqué a mis labores, a mi familia y a seguir haciendo canciones y componiendo en casa. Uh-huh. Una vida muy tranquila.
Sí. Porque a ti, Javier, sí que te hemos visto en programas de televisión que has seguido cantando. Sí, ¿Nunca te has desvinculado del mundo de la música?
No, nunca me he desvinculado, ¿no? He seguido ahí calentando voz. Para ahora.
Para este momento. Bueno, sí. Estamos escuchando este tema, Esperanzas, una canción de 1978. Fue número uno en ventas en España y la canción con la que comenzó todo.
Sí, fue nuestro primer single y bueno, ahí ya se nos empezó un poco a desbordar todo, ¿no? A escucharla por la radio, a vernos a hacer programas en televisión y yo sobre todo a pensar que por fin ya empezábamos lo que queríamos hacer con nuestras vidas, ¿no? Que era vivir de la música, de las canciones, ¿no?
Vosotros cuando empezasteis a cantar es que erais muy jóvenes, 17, 15 años, erais adolescentes.
Ha llovido, sí.
¿Os llegasteis a imaginar en lo que os ibais a convertir en ese fenómeno fan en nuestro país?
No, para nada. Nosotros pensábamos que íbamos a hacer nuestras cosas y nuestra carrera, pero nunca que se desbordara de esa manera. De todas formas, el fenómeno fan empezó muchísimo antes con otra mucha gente, con Rafael, con el Dúo Dinámico, con Camilo, con José, todos estos también.
Pero a ellos también les pedían mechones de pelo como a vosotros.
Espera, que me están diciendo que no, que
no,
sí,
no,
que
claro.
Sí.
No, el fenómeno fan empezó con los Pecos, ¿no, ¿no Mari Carmen?
No, ahí se desbordó.
Allá fue, vamos.
Pero ha habido varias etapas y, bueno, pues cada etapa, pues hubo una etapa con Rafael, con el Dúo Dinámico, con Camilo y... Luego apareció Miguel, luego nosotros, y bueno, siempre ha habido...
Sí, pero
ha habido
como etapa. Vosotros, ninguno.
Pero porque nos tenéis mucho cariño vosotros.
Bueno, lo tienen claro tanto Mari Carmen, no. Yoli, Mercedes. Oye, ¿con cuántos años empezasteis vosotras a escuchar a Javi, a Pedro,
pues,
a los Pecos?
Más o menos de su edad, porque somos más o menos...
¿De la quinta?
Bueno, yo soy del 62, o sea que...
Yo soy un poquito más joven, pero no me quedaba más remedio que escucharos. Os quise a base de pesadas ellas.
Claro, esto era familiar. Si la hermana mayor ponía vuestra música, los demás, pues tenía que escucharlo también.
Menos mal que nos quiso y nos aguantó y no nos odió.
Sí, no, bueno.
Sois únicos.
Era hereditario, ¿no?
Sí, pero ¿llegasteis a verles alguna vez en directo?
Sí.
¿Sí? A contarnos, por favor.
Sí. En Torrejón. Cantasteis en el teatro, en el José María Rodero,
sí.
Y allí fuimos las tres.
¡Anda!
Y nos hicimos una foto.
Muy bien.
Bueno,
¿y la conserváis?
Mercy y yo tenemos una foto con vosotros. Uh-huh. Ella no, porque fue la que hizo la foto.
Ah, pues mira. Pues
entonces, como soy la pequeña, siempre me quedo fuera.
Se aprovechan
fuera.
De ti, claro.
Escucha, oye, ahora antes de salir, hombre, que te hagan la foto ellas.
No, y nosotras.
Hombre, menudo regalo de Navidad. Hacerse de nuevo una foto con los Pecos.
Pues sí.
¿Quién os iba a decir que os ibais a reencontrar? Oye, las cosas de la radio, que hace esta magia, ¿eh? Estos reencuentros tan bonitos que podemos a veces hacer en la radio, que nos encanta además. Bueno, las fans de los Pecos, menos mal, chicos, menos mal que en aquella época no existían los teléfonos móviles ni las redes sociales. Lo que hubiera sido... ¡Ay, lo que hubiera sido!
Hubiera sido bastante más agobiante, sí. Hubiera sido terrible, sí.
Vamos a recordar aquel primer disco de Los Pecos titulado Concierto para Adolescentes, que arrasó.
Cuando el silencio sobrecogía el sentido de mi vida y quería volver.
Podéis cantar, ¿eh? Esta vergüenza a las fans.
Es que estando ellos.
Pero tienes encendido.
Con palabras.
Y
volver a nacer. Era cuando te necesitaba.
Bueno, gracias a canciones como Esperanza, que escuchábamos hace un momento, y Acordes, que es esta, aquel primer disco vendió más de 300.000 copias. Además, es que vosotros erais unos chicos de barrio, de uno de los barrios, además, más humildes de Madrid, como es San Cristóbal de los
Nacimos
Ángeles.
Sí, en el pueblo de Vallecas y, bueno, se trasladaron a vivir muy pronto mis padres a San Cristóbal de los Ángeles. Y allí nos hemos criado y hemos, viendo a amigos cantar y a gente cantar que había voces muy bonitas, pues nos entró el gusanillo, ¿no? Para decir, bueno, pues esto nos encantan, porque además ligaban mucho con las chicas y nosotros queríamos hacer lo mismo.
Súbelo, Rosa, súbelo, por favor. Bueno, ¿cuántas veces hemos cantado esta canción nosotras?
Miles de veces. Mi madre aburrida estaba ya.
Oye, y es curioso, porque claro, vuestro éxito llegó, como decíamos, en el momento de la transición, en los años 80, en aquella España. Era, la verdad, que fácil caer en cualquier cosa. Sin embargo, vosotros fuisteis un ejemplo para los jóvenes. No os metisteis en nada raro y erais muy naturales.
Pues intentamos evitar un poco lo que había caído muchísima gente y nos dedicamos a trabajar. Entonces no había tiempo para otro tipo de menesteres. De todas formas, tampoco hemos sido muy de fiestas y muy de farándula. Y muy de, nos cuidamos bastante a la hora de nuestra profesión y de nuestro trabajo.
Llegaron a criticarnos en esa época.
¿Por qué?
Porque no asistíamos a fiestas, ¿no? De la farándula. Y es que era imposible. Estábamos trabajando continuamente. Cuando no estábamos haciendo conciertos, estábamos de promoción con algún disco, y si no, pues viajábamos a América. Bueno, era un follón. Nuestra vida a nivel de trabajo no parábamos, ¿no?
¿Las canciones las componías tú, Pedro?
Sí, he compuesto todas las canciones del grupo, sí.
Bueno, estamos escuchando Acordes, pero si ya ahí teníais éxito, el boom definitivo llegó con esta.
Háblame de ti. Si te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti.
Que se vienen animando, ¿eh? Que se van animando ya, Mari Carmen, Yoli Mercedes.
Si tú has podido ver.
Oye, ¿habéis seguido escuchando a Los Pecos?
Sí, siempre.
Sí, ¿eh?
Siempre.
Bueno, Merce es la súper, súper fan. Sí. Nosotras somos fan, pero Merce,
pero ella, vamos,
es el doble que nosotras.
Es la que nos habla.
Se emociona Mercedes escuchando esta música y teniendo aquí delante de ella, pues, a Javi, a Pedro, a Los Pecos, con esta canción, Háblame de ti. Estaba en el disco Un par de corazones, de 1979. Fue una canción que no dejó de sonar en las radios y en las discotecas de toda España. Un bombazo.
Sí, cuando la gente habla de Pecos, siempre habla de Háblame de ti. Sí, nos identifica muchísimo esta canción, sí.
Preciosa.
Oye, todas estas canciones lógicamente no van a faltar en el repertorio de la gira.
¿Y si dijéramos que no vamos a cantar ninguna?
Bueno,
no sería un concierto de Pecos. No.
Porque, ¿tenéis ya pensado el repertorio?
Sí, claro. Estamos preparados y nos metemos a ensayar a finales de enero o principios de febrero. Y está todo preparado. Son canciones que van a cantar todo el mundo, porque vamos a cantar todas las canciones que conoce toda la gente, ¿no?
¿Habrá alguna sorpresa nueva?
Bueno, iremos incorporando cosas a partir de cómo se vayan dando los conciertos, pero el máximo va a ser canciones que conoce todo el mundo y que va a cantar todo el mundo.
Así es que afinaros bien la garganta. Vamos, cantar.
Nos quedamos roncas el día que os vimos en Torrejón. Nos las cantamos
pues ahora,
todas.
No sé cuántos años después, con más ganas ya todavía, ves. Porque siempre hay más ganas cuando se tienen más años. Oye, ¿quiénes esperáis que vayan a vuestros conciertos? Javi, Pedro.
Bueno, pues ellas tres.
Ellas ya están aquí. Están aquí, van a estar en primera fila. Contad con ellas.
Bueno, pues en el fondo todo esto es un homenaje a todas ellas, a todas las personas que bueno, empezaron desde los principios con nosotros, y esperamos que venga muchísima gente y ojalá que vengan varias generaciones, ¿no? Que es muy bonito, era gente muy joven, que incluso ni había nacido cuando nosotros empezamos en todo esto. Es precioso el oírlas cantar, el verlas cantar y saberse las canciones, ¿no? Ojalá vaya mucha gente y muchas generaciones.
Bueno, decíamos que vuestro público eran sobre todo chicas adolescentes. ¿Cuál es el momento más loco que habéis tenido? Porque es que, como estamos diciendo, es que fue una auténtica locura. Es que las chicas querían mechones de vuestro pelo.
Es que era una locura todo en esa época. Sí, no, a veces nos encontrábamos con puntas de tijeras para cortarnos un mechón de pelo. E imaginaros lo peligroso que en un momento dado podía ser, ¿no? Y bueno, hay una anécdota que siempre cuento, que es que nosotros alquilábamos coches para irnos de conciertos, y cuando los devolvíamos a la casa de donde eran los coches, pues los devolvíamos sin matrículas, sin parabrisas, y bueno, pues había casi dos casas de estas de alquileres de coches que ya no nos querían alquilar.
¿Porque se llevaban todo?
Se llevaban absolutamente todo lo que oliera a pecos.
Bueno, es que por llevarse, creo que a uno de los dos le robaron el timbre de la casa.
Sí, no, se llevaban todo, se llevaban el vado, el timbre de la casa. Sí, sí,
sí. Madre mía, el fenómeno fan en el que se convirtió este grupo, los Pecos, que triunfaron, como decimos, en aquella época que estamos recordando, una época muy bonita, y que vuelven los Pecos ahora con esta gira a partir del año 2025. Yo no sé si les queréis preguntar algo, ahora que les tenéis aquí delante, aprovechar. Mercedes, Jolly, Mari Carmen.
Que no sea muy difícil la pregunta.
Bueno, ¿dónde empezáis ese concierto? ¿Aquí en Madrid?
El primero creemos que sí va a ser en Madrid.
En el Wifi.
¡Qué bien!
Nos gustaría que antes de tocar en Madrid hacer un par de sitios, pero el primero que he firmado es el de Madrid.
Pues allí estaremos.
Pues
seguro.
Nosotros
vamos.
También estaremos
y pasamos,
iremos a veros.
Favor. Pasamos lista, ¿eh?
Vale.
Oye, os quiero preguntar, ¿cómo sentís en esta época en la que los jóvenes prefieren una música completamente diferente a la que vosotros hacíais y seguís haciendo, ¿no? Ahora prefieren la música urbana, el reggaetón y esas letras tan alejadas de las vuestras, que eran mucho más románticas, desde luego.
Pues hombre, hay cabida para todo y la gente joven tiene sus preferencias musicales que tenemos que respetar. Y si la gente consume ese tipo de música, ese tipo de letras y ese tipo de artistas, pues o lees sus narices, porque han conseguido comunicar con la gente joven de en estos momentos, ¿no?
¿Pero no vais a adaptar ninguna de vuestras canciones a un ritmo así más urbano, a algo más actual? No sé, por dar una idea.
Mira,
no sé.
No.
No. Veo que lo tienes clarísimo,
no,
Pedro,
no,
además.
No nos vemos con capuchas y con
la,
bueno,
la
cuando llueve, sí.
Y haciendo así,
sí.
No,
¿Qué,
no,
¿qué
te
onda,
he visto,
bro?
Que no has vacilado ni un momento, Pedro. Que experimentos,
no.
Vamos, con
gaseosa. No, pero que cada uno tiene su forma de hacer y yo respeto toda la forma de hacer de los demás y espero que los demás respeten nuestra forma de hacer. El público es el que manda siempre.
Pues el 23 de marzo va a comenzar esa gira en Madrid de Javi y de Pedro de Los Pecos, una gira que va a terminar en el mes de octubre, en principio en Barcelona. Principio. Oye, que igual la cosa se alarga. Y sonarán los éxitos de siempre, los que todos queremos escuchar. Javi, Pedro, Pecos, gracias por venir a la tarde de COPE. Que disfrutéis muchísimo de este momento, de esta nueva gira.
Muchísimas gracias a ti por tu cariño y por darnos cobertura, ¿no? a nuestra gira.
Bueno, el cariño de todas vuestras fans, como Mari Carmen, Jolly y Mercedes, que están todavía, vamos, con los ojos así como platos, viendo a sus ídolos, a los Pecos. Gracias también vosotras.
Muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias.
Un saludo.
La vida es bella y ella me quiere.
acuérdese de ayer, cuando era usted más joven, que también buscó rincones escondidos para hablar de amor. Usted también huía de un señor y debe comprender, la historia se repite y su niña de ayer también tenía un padre que supo entender. Por eso, señor mío, compréndame.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso? Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Sephora celebra la Navidad contigo. Nuestra mejor selección de regalos de belleza de tus marcas favoritas. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
Almudena, Manuel, Aida nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
4 estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias de Laboratorios. De venta en farmacias.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el plátano canario a 1,25 euros el kilo hasta el 15 de diciembre en Península y Baleares. Al campo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cariño, no te imaginas lo que me ha pasado hoy en el taxi. Llevé a una cliente al aeropuerto y se dejó un décimo del gordo de Navidad en el asiento. Me vuelvo loco para encontrarla en la terminal y por fin la localizo. ¿Y sabes qué? Lo ha compartido conmigo. Ahora estoy flipando. Creo que esta carrera nos va a traer mucha suerte.
Compartirlo es extraordinario y tú aún estás a tiempo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Eso que sientes es La Rioja. Brotes de vida en las viñas. Sonrisas que te abren la puerta. El paseo a la inmensidad del bosque. Lo que suena en el Valle de la Lengua. El Camino de Santiago. La calle. Los pinchos. La fiesta. Reserva La Rioja.
Gobierno de La Rioja.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Dehesa de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico Dehesa de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Piratas, al abordaje!
Las sirenas os ayudaremos, y también el barco de rescate.
Recrea historias increíbles con los personajes de Playmobil. Figuras, vehículos, casas.
Descubre los juguetes Playmobil en El Corte Inglés.
Ahora, al comprar 2 unidades Playmobil, te devuelve el 50% de la de menor importe.
Diviértete y juega hasta donde la imaginación te lleve.
El universo Playmobil y mucho más en la juguetería del Corte Inglés. En tienda, web y app.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Tensión en Corea del Sur después del intento de golpe de Estado del presidente Yoon Suk-yeol, que ya sabes que decretó la ley marcial, que luego la retiró, que se negó a dimitir y que luego más tarde superó una moción de censura. Esta semana la policía surcoreana ha llevado a cabo un asalto violento al despacho del presidente en el marco de la investigación abierta por la declaración precisamente de esa ley marcial, mientras que el exministro de Defensa, que dimitió de su cargo, ha intentado quitarse la vida cuando se encontraba bajo custodia policial. Ahora mismo Corea del Sur se encuentra sumida en una profunda crisis política. Es curioso porque si no fuese por este capítulo de la política coreana, realmente sabríamos poco o absolutamente nada. Porque lo que conocemos de Corea del Sur son otras muchas cosas. Por ejemplo, que es un gran fabricante de coches, que es un gran fabricante también de microchips, que no saben lo que es el fracaso escolar y que en los últimos años están asombrando al mundo, entre otras cosas, también por su cultura. Dani Santos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Precisamente, Dani, bueno, es que tú te has hecho un máster en Corea del Sur, te has empapado de todo.
Me falta hablar coreano, te podría decir. Pero vamos a empezar por lo básico. Es un país de 52 millones de habitantes, que es la cuarta economía de Asia, y de hecho es la decimotercera del mundo. Para que nos hagamos una idea del brutal crecimiento que ha tenido, antes de los Juegos Olímpicos celebrados en Seúl en 1988, es decir, hace unos 36 años, sus exportaciones no llegaban a los 10.000 millones de dólares anuales. Ahora, en 2024, superan los 650.000 millones. Es un país, además, que invierte mucho dinero en educación y en investigación y desarrollo. De hecho, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Corea del Sur se sitúa entre las 10 economías más innovadoras de 2024. Su ritmo de innovación es tan grande, Pilar, que en el último año han pasado del 10º al 6º puesto, que es en el que se encuentran ahora mismo en 2024. Y es que en apenas 2 décadas se ha convertido en una superpotencia económica, pero como decías antes, también en una potencia cultural.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Pues el Gangnam Style fue la primera canción de Corea del Sur que hizo bailar al mundo entero con esa coreografía más bien horrorosa, la verdad. Lo del baile del caballo tenía lo suyo, pero bueno, ahí tienes al tío triunfando por todo el planeta. Fue el primer éxito made in Corea del Sur con más de 5.000 millones de visualizaciones en YouTube. Luego nos llegó otra corriente musical que también ha conquistado el mundo. Es el K-pop. Esto que escuchas es el grupo BTS, considerado el grupo más famoso de música popular coreana o K-pop, que es como se conoce en todo el mundo a este género. Dani, ¿qué es exactamente el K-pop o K-pop?
Pues mira, Pilar, el K-pop es un género que incluye diversos estilos musicales, no tiene un género concreto. Puede tener estilos como el pop, el rap, el electrodance, el rock o el rhythm and blues incluso. Y es un género musical que ha traspasado las fronteras coreanas y que ya es todo un fenómeno mundial, como has podido comprobar con BTS. Y es que no es solo música, es un género que incluye también baile y gusta tanto que ya hay grupos de K-pop españoles.
Pues así es como recibió el público coreano al grupo español Red Flag Dance en el Festival Mundial de K-Pop de Chingwon en Corea del Sur el año pasado. Un grupo, como te digo, es español, compuesto por un chico y por cuatro chicas, entre ellas Andrea y María, que nos acompañan esta tarde en el estudio de la tarde de COPE. Andrea y María, os he visto bailar ahora con el Gangnam Style primero y luego, claro, cuando habéis escuchado también vuestra música. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a las dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues muy bien. Muy contentas de estar aquí.
Sí, señor. Y además hablar de algo que nos gusta mucho.
Porque, María, quedasteis terceras en el festival.
Así es, quedamos bronce mundial. Nosotros fuimos las campeonas en España. Eso, tras una par de rondas, nos clasificamos a la final mundial en Corea del Sur y allí quedamos bronce.
Andrea, para el que no conozca el K-pop, ¿qué es este género musical?
Pues, como decía él, la verdad es que es como una mezcla de muchísimos géneros distintos. Es que tiene desde tanto en baile como en música. En baile, por ejemplo, es que puedes empezar con voguing, con rap, con hip hop, con urbano, comercial, lo que pilles. Es que es un batiburrillo de cosas y por eso cada canción es tan interesante y parece que avanza tantísimo, porque no parece que tenga fin.
Porque estamos hablando de música y de baile. Ajá. Hay grupos que cantan y bailan, hay grupos que solamente... Bueno, cantar solamente no, aquí todo se mueve. Pero vosotras solamente bailáis.
Uh-huh. Nosotras somos un grupo de K-pop dance cover, que lo que significa es que agarramos los conceptos que ponen artistas que producen su propia música y con ese concepto en mano recreamos las coreografías, las convertimos en un espectáculo completo y luego, tanto para audiencias aquí como para donde nos quieran ver, nosotros es verdad que la mayoría de nuestros seguidores están en Corea del Sur, pero también tenemos seguidores en España, Latinoamérica y por toda Europa. Y es verdad que es un género que tiene ahora mismo muchísimo, muchísimo tirón y que está gustando un montón.
¿De dónde sois vosotras?
Yo soy de Alicante.
Yo soy de Madrid.
¿Y el resto del grupo?
Tenemos compañeros de aquí, de España, pero por ejemplo una compañera nuestra, Andrea, es rumana, otro compañero, Naef, es filipino.
Pero
es...
bueno, y esta mezcla y sobre todo, ¿cómo llegáis vosotros a esta influencia surcoreana? ¿Cómo llegáis al K-pop?
Uy, yo llegué en 2009, es que hace mucho que estoy en esto, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, era, pues, yo en mi caso, por ejemplo, fue investigando por internet, de esto que, pues, eres pequeñita, tienes tu ordenador, te pones a mirar cancioncitas, cosas, y llegué a una canción del grupo SHINee, de hecho, que es un grupo muy, muy famoso, y a partir de ahí ya me empecé a interesar, y en 2019 fue cuando dije, oye, voy a pegar el salto al baile, a ver qué tal.
Uh-huh. Y hace, claro, en el año 2009 era una cosa que hacíamos nosotras en nuestra casa y poco más. Y es verdad que se ha generado una comunidad enorme a raíz de, pues bueno, el tirón internacional que ha tenido. Es verdad que has mencionado Gangnam Style, pero es que incluso antes de eso había, bueno, ella es fan de un grupo, Girls' Generation, que llenó el Madison Square Garden antes incluso de que eso fuera.
En 2011, o sea que...
Claro. Entonces es verdad que de ser una comunidad pequeñita ha ido creciendo, creciendo y donde... Es verdad que sigue siendo un poco niche en países como España. Sin duda, es... ¿Cómo decir?
Oye, en Corea del Sur creo que os piden autógrafos y fotos.
Bueno, en Corea del Sur nos han pedido, es verdad, muchas fotografías. Cuando estuvimos allí para el K-Pop World Festival, después de nuestra actuación en un gran escenario, claro, teníamos 8.000 asistentes que habían venido al festival a vernos, a actuar a nosotros y a los idols. Entonces había muchísimas cámaras, todas peleándose por hacerte una foto, haciendo gestos. Pero recientemente nos pasó en León, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuéntalo, si quieres, nuestro momento de fama.
¿Pero cuál de ellos? Porque es que hemos tenido tres días.
No,
es que hemos tenido tres días que han sido una locura, porque cada día venían unos asistentes diferentes y es que ha sido, pues eso, una locura.
Que en alguna ocasión nos ha pasado que, yendo por España para algunos eventos que hemos hecho, nos han parado, ¡chicas, vosotras sois!
Y... por la calle.
Sí, recientemente estábamos en León para un evento y por la calle, pues como tres chicas se nos acercaron, ¡chicas, bailáis súper bien, porque yo sé quién sois, porque bailáis súper bien! Y la verdad es que es muy gratificante, porque nosotras hacemos lo que hacemos por amor al arte y por amor a, bueno, precisamente a este género tan, tan desconocido, pero está muy bien también oír de vez en cuando que la gente lo aprecia.
Allí en Corea, desde luego, es todo un fenómeno. Hay academias para formar estos grupos, agencias de talentos, donde forman a chicos y chicas como estrellas para el entretenimiento de masas.
Sí, y es una locura, además, el entrenamiento que llevan. O sea, yo he estado en varias academias de baile
en
de
Corea.
Sí, yo estuve viviendo ahí una temporada y entonces mi día a día era ir todos los días a bailar a todas las academias que pudiera.
¿Y mucha disciplina?
Muchísima. Además, allí son como un reloj. O sea, los ves y son todos muy limpios, todos súper centrados... Si te vas a dedicar a ser artista, tu vida es ser artista. O sea, pero las salas de baile allí abren todo el día. Yo me cogía salas de baile a las 3 de la mañana para ensayar y no había ningún problema.
¡Qué locura!
Sí, sí, sí. O sea, allí se toman todo muy en serio. Si eres médico o si eres artista. Pero todo van a tope.
Oye, ¿se puede vivir del K-pop en España?
Uf.
Bueno, todavía no lo sabemos. Quiere decir, está en pleno crecimiento la industria, por decirlo así, en España. Es verdad que cada vez hay más premiaciones, por ejemplo, donde los premios son generosos, cada vez hay más oportunidades de pues eso, eventos, cosas por el estilo, pero es verdad que sigue siendo dentro del marco del ocio alternativo, de la cultura alternativa. Entonces, no es una industria donde haya grandes inversiones todavía para, como decir, lanzar proyectos españoles. Entonces, es más bien participar en proyectos internacionales y no suele llegar suficiente dinero como para hacer una carrera entera. Aunque nosotras hemos bailado con compañeros y amigos que están en el proceso de intentar hacer su propia carrera de K-pop en España.
Pues estamos hablando del K-pop, este fenómeno ya mundial, y estamos hablando también de la cultura surcoreana que ha conquistado a todo el mundo. Vamos a incorporar a esta conversación a Álvaro Trigo, que es académico y traductor especializado precisamente en cultura coreana. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué piensas, Álvaro, que esta música y la cultura surcoreana en general está tan de moda ahora mismo por todo el mundo? ¿Cuál es la clave de su éxito?
Bueno, esto, claro, es una cuestión un poco complicada, ¿no? Siempre, incluso los propios coreanos me preguntan, ¿no? ¿Cuál será el encanto de, pues, el K-pop, la literatura, este tipo de cuestiones, ¿no? Pero, bueno, es difícil, ¿no? Yo creo que hay un montón de componentes, ¿no? Ya el propio desarrollo también económico que ha tenido el país y etcétera, ¿no? Que han propiciado. Y bueno, también se habla mucho a veces de la propia inversión inicial del propio gobierno, ¿no? En la cultura, ¿no? Han apostado bastante fuerte por la cultura, y creo que al final los resultados pues los estamos viendo a nivel internacional.
Claro, hablamos de la música en este caso, el K-pop o K-pop, pero es que son también las series surcoreanas las que están triunfando por todo el mundo, series como esta, El Juego del Calamar, el mejor estreno de la historia de Netflix, con 111 millones de espectadores solo en su primer mes.
El primer juego se llama Luz Roja, Luz Verde. Las reglas son muy sencillas. Podéis moveros únicamente cuando oigáis.
Bueno, una serie durita, bastante particular, a la que se enganchó medio mundo. Ahora, por cierto, se estrena la segunda temporada. Álvaro, ¿qué tienen de especial o las series o también el cine coreano? Porque recuerdo que la película Parásito se llevó también un Oscar en 2020.
Pues bueno, en este caso, si comparásemos ambas, yo creo que comparten un... Por supuesto, son series un poco, ¿no? Tanto Parásitos como El Juego de Calamar tienen ese punto surrealista y distópico, pero sí que también parten un poco de una realidad un poco social de Corea, ¿no? Tienen también ese punto a veces de crítica, porque, como se ha comentado hace un momento en el programa, ¿verdad? Pues la sociedad coreana en muchos sentidos es muy competitiva, ¿no? Entonces, pues también hay en estos productos culturales se deja ver esa parte crítica, ¿no? Por ejemplo, en Parásitos, si recordamos toda esa primera parte, ¿no? Donde pues están falsificando los títulos, etcétera, ¿no? Pues es bastante, bastante representativa, ¿no? De esta realidad de Corea.
Nos decía Álvaro ahora, Andrea, que es una sociedad muy competitiva. Tú que la conoces, que has estado en esas academias, como nos decías, ¿es así? ¿Es una sociedad competitiva?
Sí, pero porque incluso yendo todos a la misma clase. Si tú, por ejemplo, te sabes la coreografía de antes o has visto que el profesor ha subido un vídeo, te lo vas a aprender antes y te vas a vestir lo más sobresaliente que puedas para que el profesor te vea y te ponga adelante, te ponga en el vídeo, para que te vayan conociendo. O sea, es un continuo intentar ser lo máximo posible, lo mejor que puedas, para llegar al número uno, porque eso es mucha gente intentando conseguir lo mismo y además todos muy buenos y muy trabajadores.
Bueno, esto en el mundo del espectáculo, pero también a nivel académico, Álvaro. Sí. Es que no saben lo que es el fracaso escolar allí.
Sí, hay un sistema que es muy competitivo por llegar a las universidades más famosas, ¿no? Las universidades top, y bueno, todo eso tiene alrededor pues un sistema, digamos, de academias muy muy desarrollado, ¿no? Academias privadas pues para un poco como dice también Andrea, pues lo mismo en el ámbito académico hay tanta competitividad que pues los padres también, digamos, que apuntan a sus hijos para que vayan ampliando temario, ¿no? Para que vayan un paso por delante. Entonces, es cierto que, bueno, que este ha sido también un elemento, yo creo, de entre los muchos elementos que hay, clave para su desarrollo económico, ¿no? Porque siempre Corea del Sur ha sido conocida por tener una fuerza de trabajo muy, muy cualificada. Pero bueno, por supuesto, también tiene su parte, digamos, más oscura, que se traduce pues en el alto índice de suicidio, ¿no?, que tiene entre los jóvenes.
La exigencia, la presión, que pasa también factura, lógicamente. Bueno, estamos hablando de Corea del Sur como referente cultural, pero ahora mismo también lo es en skincare. El cuidado de la piel. En los últimos años, la cosmética surcoreana se ha convertido en toda una fiebre. Es que hay un turismo cosmético que va específicamente a Seúl a comprar todo tipo de cremas. Eduardo Senante es farmacéutico experto precisamente en el cuidado de la piel. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Por qué esta fiebre, Eduardo, por la cosmética coreana? ¿Son buenas cremas? ¿Están bien formuladas?
Bueno, pues sí, yo creo que un poco lo has resumido tú, Pilar. Para mí son productos cosméticos de muy alta calidad y a unos precios súper asequibles. Y es cierto que las nuevas generaciones, yo me pierdo con estos nombres, Pilar, de generación Z, millennials, todos estos, están muy influenciados por redes sociales también, por los rituales de belleza coreanos, y esto se está trasladando al mundo cosmético, pero también de las personas de mediana edad.
Hay mucha cultura del cuidado de la piel allí en Corea del Sur.
Muchísimas, la viven desde pequeñines y lo ven como algo normal. El cuidar de la piel lo ven como el que cuida pues de cualquier otra parte, o hace deporte o estudia, es decir, como parte del desarrollo personal, y entonces ellos lo maman desde pequeñines y por eso lo tienen tan interiorizado.
¿Rutina de 10 pasos, Eduardo?
Sí, muchas veces incluso más, pero bueno, sí, existen.
¿Pero esto que empiezas de madrugada y terminas a mediodía?
Bueno, no, pero casi. Sí que es cierto que tampoco las rutinas coreanas, sí que es cierto que son mucho de aplicación en húmedo, es decir, no es como hemos vivido muchas veces en el mundo occidental las rutinas de me pongo un serum, me voy a hacer el desayuno y me pongo la crema, como para que me penetre todo y me haga más acción. Ellas son muy tendentes a rutinas de aplicación en húmedo, lo que nos hace que la rutina sea más rápida. Pero sí, Pilar, son rutinas de 10 pasos muchas veces.
Llamativo. Álvaro, tú que conoces también muy bien el país, a mí no me llama la atención como destino turístico, pero ¿merece la pena ir a Corea del Sur?
Sí, bueno, yo creo que, por supuesto, merece la pena. Es cierto que, pues, no se conoce hasta ahora, pues no se conocía tanto, ¿no? Y quizás, pues, obviamente, como está tan cerca de Japón, ¿no?, que siempre ha llamado mucho la atención y, pues, conocemos ya desde hace más años su cultura, pues parece que no ha traído tanto la atención, pero sí que ahora, pues, cada vez hay más turismo, ¿no? Yo creo que hay además pues un poco para gustos diversos, ¿no? Por ejemplo, a los coreanos pues les gusta mucho la montaña y pues tiene paisajes increíbles también, ¿no?, las montañas coreanas. Entonces, pues sí, obviamente yo lo recomiendo mucho. De hecho, cuando viví allí, pues me acuerdo que, bueno, dedicaba mucha parte de tiempo libre a hacer fotografías porque tenía amigos, ¿no?, que me decían, bueno, no sé qué hay. No me imagino, ¿no?, que cómo es Corea del Sur, ¿no?, que hay por allí. Entonces, pues, un poco también para ir mostrando, ¿no? Ahora ya, pues, la gente conoce bastante, pero sí, me gustaba también hacer eso para mostrar a la gente un poco esa parte interesante, ¿no?,
pues,
del país.
Corea del Sur, un país que ha sido noticia por su inestabilidad política en las últimas semanas, pero que lleva años siendo un referente cultural y también en cosmética, como hemos contado con la ayuda de Andrea y María, del grupo de K-pop Red Flag, Álvaro Trigo, que es académico y traductor especializado en cultura coreana, y también con la ayuda del farmacéutico Eduardo Senante. Gracias a todos por estar con nosotros y por hablarnos de este país tan particular y apasionante. Gracias.
Muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de última hora de Amazon para que ahorres a lo grande en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes y belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de última hora de Amazon. Terminan el 22 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en amazon.es.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si tienen hambre o sufren desnutrición? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega, Si podemos llevarles alimentos que salven sus vidas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? La magia sí quieres saber. Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
El lunes 16 de diciembre en La Linterna nos vamos a Galicia. Desde el Salón de Actos do Pazo de San Marcos en Lugo, La Linterna, con Ángel Expósito, iluminará la actualidad de Lugo y Galicia. Recuerda, el próximo lunes 16, La Linterna en Lugo, Deputación de Lugo. Trabajamos por la provincia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Descubre la belleza de Grecia y Turquía, el Mediterráneo, el norte de Europa, Canarias, Emiratos. Reserva tu crucero MSC de invierno con Viajes El Corte Inglés. 8 días con bebidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus al puerto desde 643 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana 2 kilos de gambón austral a solo 7,50 el kilo.
Queso de oveja con Romero o Pedro Jiménez
a solo 3,49.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso? Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar con Ángel Expósito, que está a punto de encender la linterna de este viernes, donde has estado con los pecos tú también, ¿eh? He estado saludándoles arriba, sí, 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 son colegas. Sí, sí, y muy oyentes, además. Sí, ah, sí, sí, qué sí, bueno. Sí. Mira, eso no sí, me lo han sí, dicho a mí. Sí, 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 por eso he ido a verles y nada, nada, encantados. Encantado. Qué bueno. Muy majos los tíos. Sí, sí, son muy majetes. Oye, en esta linterna voy a ir, me voy a fijar en la conferencia de presidentes, lo justo, sinceramente, pero me voy a poner en lugar de cualquier ciudadano de Paiporta, de Catarroja, de Masanasa, viendo la conferencia de presidentes, hablando de la España y las autonomías y pensando, ¿esto funciona? Me parece que la respuesta es evidente. Lo voy a observar, pero poniéndome en el lugar de un valenciano. Vamos a volver en el tema del día, lo apuntabas tú antes, a La Palma. Hoy, 3 años oficialmente de la extinción del volcán. Hemos hablado más de La Palma. En el último mes,
que seguramente en los últimos 2 años, precisamente comparándolo con Valencia. Así que volveremos para allá, mira que hemos ido veces, a ver cómo está la cosa, cómo están los retrasos y, oye, ojalá la normalización. Y quiero hacer una semblanza de un personaje, no soy objetivo, al que admiro muchísimo, que hoy se jubila. Diego Pérez de los Cobos. Uh-huh. El casi general de la Guardia Civil, si no hubiera sido por Marlaska y por este gobierno, el coronel, jefe de la Guardia Civil de Madrid, que se jubila hoy obligado porque cumple 61 años. Tú fíjate qué absurdo, pero así son las cosas.
Pues todo esto y mucho más nos lo cuenta Ángel Espósito enseguida, que está a puntito, como decimos, de encender su linterna. Gracias, Espósito, te escuchamos.
A ti, Pilar, chao.
Sabes, mi amor, pórtate bien.
Claro, tenemos que acabar con un poquito de música de Navidad, pues sí. En este caso Luis Miguel, ¿sí?, que también tiene su disco de villancicos, porque hemos hablado a lo largo de la tarde de esas prendas navideñas, esos jerseys tan horrorosos que están, sin embargo, tan de moda, por no hablar de los pijamas,
bueno,
navideños.
Luis Miguel tiene su jersey navideño, no te digo más, Pilar.
¿Y tú qué le conoces?
Porque, no, hombre, porque lo he visto en las fotos.
Ah, vale.
Claro.
Con Paloma.
Con Paloma, claro, los dos. Con Paloma y sin Paloma, pero con el jersey navideño.
A ver, pero que viene a cuento, el jersey.
Sí, pero que no todos son jerseys navideños en esta época. Un poquito de glamour piden por aquí.
Por
Buenas
favor,
tardes.
Claro que
a
sí.
A mí lo de los jerseys navideños no me gusta nada, me parece horroroso, lo siento. Yo toda la vida, desde pequeñita, me acuerdo de la cena de Nochebuena, arreglarnos como si fuéramos a salir a, vamos, y ponerte tus mejores galas. Ni jerseys navideños, ni gente que conozco que como están en casa y les da pereza, en pijama la noche de buena, por favor, no. Además, me encantan las cenas que van la gente, no te diré de boda, pero arreglada, los hombres con corbata, no sé, un poco de glamour, por favor.
Sí, sí, estoy de acuerdo, hay que sacar los terciopelos.
Ay, los rasos, las transparencias.
Esas cosas, un poquito de glamour.
Bueno, vamos a matizar que no todos los jerseys son feos e incómodos.
No.
Bueno, pues yo tengo que decir que yo viví durante una época en Londres y allí también se lleva mucho lo del jersey navideño, y que hay jerseys navideños que no son gordos, que es una lana muy normalita, y hay cosas que no están mal. Yo tengo uno que es bastante ponible. ¿Ves? Y súper cómodo.
Claro, lo que pasa es que, como todas las modas, pues también tiene detractores.
¿Qué pasa, gente? Pues a mí me parecen una horterada tremenda, de verdad, mortal. Aparte, es que ya, otra cosa más, ejercicio para el niño, para la madre, para la madre mía, que es que aquí los padres, sobre todo las madres, que estamos organizando la comida, la cena de Navidad, y encima ahora hay que buscar el modelito del jersey que le pega al padre, al hijo, al hermano. No, o sea, yo paso. Me parece ya que es que encima después para guardarlo. ¿Para qué queremos un jersey que no va a durar nada y encima guardarlo y el año que viene otro?
¡Ay, madre! Fuera.
Aquí tenemos las dos Españas.
Sí,
las
sí,
del
sí.
Jersey de Navidad y las del no jersey de Navidad.
Efectivamente, pero venga, alegra un poquito tu Navidad con este jersey de renos, hombre.
Hola, gente. Pues sí, te encantan las cosas navideñas.
Claro.
Y cuando veía pelis antes de Estados Unidos, de Nueva York, y los veía, me daba muchísima envidia. Así que me encanta esta moda. Ya tengo mi jersey para Nochebuena y una diadema para Nochevieja. Sí, duermo con calcetines navideños, estoy en mi casa con calcetines navideños, me encanta.
Muy bien.
Oye, que yo tampoco soy el Grinch de la Navidad.
Un
eso
poco,
es Jimeno,
eso poco.
Es Jimeno, que yo ya me he comprado unas gafas de Feliz 2025.
¿Y eso te parece mono?
Eso me parece divertido.
¿El jersey navideño,
que me da calor?
De verdad.
Esto es así.
Yo hoy no, pero mañana sí.
Ay, vaya discusión tenemos la Rosa Rosado.
Mañana lo compro.
Bueno, que la radio continúa. Con Espósito, que viene más tranquilico. Buen fin de semana para todos.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La deslegitimación del sistema judicial español a través de la crítica sistemática que reciben los jueces es una táctica injusta e inadecuada. El gobierno y sus socios la usan de manera contumaz para crear opinión, movilizar a sus fans y desviar la atención. Este modo de proceder, que también usaron en su día varios líderes independentistas en Cataluña, acaba provocando la desafección de unos y la insumisión de otros. Al final, es el sistema judicial el que entra en juego, uno de los poderes del Estado cuya razón de ser es velar por el principio de legalidad. En defensa de nuestro sistema judicial se ha pronunciado la presidenta del Consejo del Poder Judicial en el acto de entrega del premio Forum Europa 2024 a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Isabel Perelló ha recordado que entre los valores que caracterizan a la cultura jurídico-política de la Unión Europea destaca la independencia de jueces y tribunales. Sobre este principio descansa el Estado de Derecho, el equilibrio entre poderes y la garantía de no intromisión. De otro modo, no podría garantizarse la primacía del imperio de la ley, al que todos, también los poderes públicos, están sometidos. El Estado democrático y de derecho es un sistema que garantiza la igualdad de todos ante la ley y evita la arbitrariedad. Este sistema merece un respeto. Los errores, déficits y casos de mala praxis deben ser denunciados, pero acusar a los jueces de servir a intereses políticos de parte es una falsedad, además de un atentado contra el sistema y una temeridad.